La gran interrogante que creo nos hacemos todos los peruanos es si esto tiene arreglo. Porque claramente el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República se sostienen unos a otros de una manera precaria en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de peruanos, ¿sabes? Porque yo estoy absolutamente seguro de que si los peruanos pudiéramos decidir en este momento, ni la señora Dina Boluarte estaría en Palacio de Gobierno, ni los congresistas estarían sentados en sus bancadas, en sus curules, como le dicen. Y todo indica que vamos a tener que tolerarlos hasta el 2026. Y harían bien, como dicen las tías, en ponerse modositos. Que no traten de hacer como han estado haciendo, de controlar desde el Congreso todas las instituciones. Quieren controlarlo todo, ¿no? Es más, quieren decidir ya quién va a ser nuestro próximo presidente, comenzando por eliminar a los que no les gusta. O sea, a mí no me gusta Tauro Humala. No votaría, pero ni torturado por él. ¿Pero qué creen? ¿Que van a resolver el problema impidiendo que participe en el proceso electoral? ¿Ah? O sea, que van a resolver el problema, va a aparecer otro, igual o peor, en términos de propuestas. Es decir, la propuesta es tirarnos por el abismo, más o menos, ¿no? No les gusta Vizcarra, a mí tampoco pues me gusta Vizcarra. Pero bueno, eso felizmente lo va a resolver la justicia porque el señor todo indica va a ir preso. No les gusta Sagasti, o no sé, le tienen miedo, entonces también lo van a... Es decir, están locos. Están locos, o sea, quieren controlar el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, que a su vez controla el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales. Quieren controlar, y más o menos lo han logrado, el Tribunal Constitucional. Quieren controlar el Ministerio Público, el propio Poder Judicial. Quieren controlar todas las instituciones nacionales, la OMPE. Quieren decidir quién puede ser candidato y quién no. Legislan a favor de sí mismos. Tienen que parar. Tienen que parar. Pero por otro lado, hay cosas que sí tienen que ocurrir en el Perú en este contexto e incluso con este gobierno y este Congreso impresentable. Es decir, hay cosas que tienen que hacerse. Tiene que aprobarse la zona económica especial de Chancay porque si no vamos a perder la oportunidad de usar este puerto que es la entrada y salida hacia Asia a favor de nosotros mismos.
¡Exitosa!
Y vamos a terminar viendo cómo se favorecen otros con un tremendo puerto en nuestro territorio, en vez de usarlo para beneficio nuestro. Y para eso hay que hacer una zona económica especial de Huacho a Ancón, señor. Y ya, con cero, señor ministro de Economía, por lo menos los 5 primeros años, cero de impuesto a la renta. Que además no es ninguna novedad, eso ya se ha hecho en el Perú, no en Colombia, en el Perú ya se ha hecho. Pero ahora hay que hacerlo bien. En segundo lugar, hay que legislar. Es decir, si algo ha salido bien en los últimos años en el Perú, es la agroexportación. O no ha funcionado, más de 1 millón de empleo. 10 mil millones de dólares de exportaciones. Ha sido una revolución para la vida, no solo para los impuestos, el presupuesto, para la vida de las personas. Vayan a buscar ustedes una mujer que quiera ser empleada doméstica en Ica. ¿Ustedes creen que va a querer ser esclava de una familia ajena y criar hijos ajenos y no ver a los suyos sino los domingos por ratos? Están trabajando en los campos y en las plantas y ocupándose de sus familias además. Les ha cambiado la vida a las mujeres en Ica. Y esta experiencia, que por supuesto tiene defectos, que hay que corregir los defectos, que lo más importante de esta nueva fase no solo es ampliar la producción agraria para la exportación, sino incorporar a los pequeños productores en este fenómeno extraordinario del que somos parte, ampliar nuestra gama de productos, modernizar la sierra peruana y aprovechar todo lo que hay ahí para que eso también sea parte de este boom agroexportador. Pero para eso necesitamos una ley, y esa ley sí se puede hacer ahora. Necesitamos para la electricidad generar energías renovables. Somos unos privilegiados, o sea, lo que hay en el Perú, es decir, tenemos oro, ¡exitosa!, cobre, ya, pero ¿saben lo que tenemos? Radiación solar, que puede ser una maldición, ¿eh? Los altos índices de radiación, pero también puede ser una bendición, ¿saben por qué? Por la capacidad de producción de energía solar. O sea, podemos ser una potencia regional en la producción de energía regional. Le podemos vender energía, no solo abastecernos a nosotros mismos y resolver todos nuestros problemas y todos nuestros déficits que en el futuro están claros que se vienen, sino que podemos, para empezar, resolverle el problema a los ecuatorianos, pero van a tener que portarse, ¿no es cierto? Están reventados los ecuatorianos, reventados. O sea, la mitad del día no tienen electricidad. Bueno, si nosotros hacemos las cosas bien, generando energía solar en todo el norte del Perú, le podemos vender a buen precio a los ecuatorianos, les resolvemos la vida a los ecuatorianos, nos la van a deber. Pero para eso necesitamos una ley que no esté pensada en términos, uy, pobrecitos los productores de gas que van a perder el tremendo... No, pues señor, tenemos que pensar en el Perú. Y para pensar en el Perú hay que aprobar la ley que está ahí trabada en el Congreso, la nueva ley sobre electricidad, que incluye la libre competencia en el tema de la generación eléctrica, y eso permite introducir todas las energías renovables que van a hacer una revolución en el Perú. Necesitamos una ley de promoción del turismo que ni siquiera hemos empezado a discutir. Ni siquiera. Pero una de las cosas que necesitamos y que sí se puede hacer, así como se está resolviendo ahora, fíjense ustedes, con un mínimo de sensatez, ni siquiera deberíamos estar ya en esa discusión. La discusión no debería ser si se prorroga o no el reinfo. O sea, realmente hay que ser ciego, no entender el país en el que se vive, al no comprender que si se anula el reinfo el 31 de diciembre, el 1 de enero va a haber 500,000 de delincuentes. Es decir, eso es lo que vamos a hacer, porque los vamos a pasar a la ilegalidad, a 500,000 de personas, muchas de las cuales estaban ahí, su familia, su papá, sus abuelos, antes que llegaran los titulares de las grandes concesiones. Y lo que hay que hacer no es discutir si ampliamos el plazo. No, señor, el plazo obviamente que se tiene que ampliar. Lo que hay que hacer es que ocurra el proceso de formalización, y para eso hay que tener la información, para lo cual hay que hacer un censo, y en segundo lugar hay que ajustar todos los procedimientos para que realmente se produzca la formalización. Se han perdido 12 años y 800 millones de soles en un proceso que ha sido un fiasco. Entonces, lo que hay que hacer ahora es las cosas bien. Esa es la que debería ser nuestra discusión. ¿Cómo vamos a hacer ahora sí para que ocurra el proceso de formalización? Y eso incluye voluntad de los señores de la Sociedad Nacional de Minería. Voluntad de entendimiento, de sentarse en la mesa y lograr acuerdo, que es absolutamente posible, para beneficio de todos. Pero uno de los temas, y con esto termino, que tiene que estar puesto en la agenda, que no va a venir del Congreso, ¿eh? Tiene que ser una iniciativa de la propia sociedad, es la reforma del Estado peruano. No podemos seguir con este Estado ineficiente y corrupto, porque eso es lo que tenemos, un aparato del Estado que tiene esas dos características, la ineficiencia bestia y la corrupción que ya simplemente no tiene límites. No tiene límites. Una de las grandes banderas del antifujimorismo es que se acabó la corrupción fujimorista, y la que nos trajeron fue peor. Porque no me digan que es peor lo que estamos viviendo ahora. Es una cosa simplemente, yo, no hay obra pública, no hay contrato en el Perú que no pague comisión ilegal, y díganme que no. Díganme que no. O sea, estamos simplemente atravesados por una corrupción que ya se hace insostenible y que está dañando al país de una manera, pero que no podemos seguir tolerando. Y eso supone, por ejemplo, que los empresarios tengan la voluntad de no pagar un sol más de coima a nadie, y a ver si eso no empieza a cambiar las cosas. Y hay que cambiar la ley sobre el personal de confianza. 5% de los funcionarios del Estado peruano se nombran a dedo, porque son el personal de confianza. ¿Y quiénes son? Como lo hemos dicho acá, los que compran, los que contratan, los que licitan, los que manejan el dinero y los que se lo roban, por supuesto, ¿no es cierto? Porque llegan al gobierno local, regional o nacional, y simplemente al saqueo, ¿no es cierto? Porque además ya, como somos un país tan inestable, ni siquiera saben si van a durar el plazo que dura formalmente su mandato. Entonces tiene que cambiar, no puede ser que el 5% de los funcionarios del Estado sean nombrados a dedo, tiene que haber meritocracia, hay que matar la dedocracia en el Perú. Los puestos de confianza tienen que reducirse al mínimo indispensable, y todo lo demás tiene que ser hecho con procedimientos de meritocracia, por técnicos, por especialistas, por gente calificada. Hay que agarrar ese registro. Yo metería preso a los responsables del registro de proveedores que tenemos, sinceramente. Una vergüenza el Registro Nacional de Proveedores. Hay gente que se inscribe el lunes y el lunes siguiente está ganando licitaciones millonarias. Es decir, es una burla lo del registro de proveedores. Los procedimientos. Es decir, cuando se va a hacer una licitación ya se sabe quién va a ganar. Ya es simplemente un show, un número, el que se hace en las licitaciones. Ya está amarrado desde antes. Es más, los expedientes técnicos se definen a partir de quién es el que va a ganar. Es decir, poco menos que toman las características del ganador y la ponen sin nombre. Cuando ya decidieron quién iba a ganar y ya cobraron también, o empezaron a cobrar. Es decir, si no nos proponemos la construcción de un Estado eficiente, no van a cambiar las cosas en el Perú. Y hoy van a escuchar ustedes una historia que tiene que ver con la, acá en Hablemos Claro, sobre el proceso de formalización. Un caso de gente que el titular de la concesión se pone de acuerdo con los reinfos, se pone de acuerdo con las comunidades. Se han demorado 9 años, 9 años en el proceso. Y no pueden avanzar, ¿por qué? Por el gobierno regional, por el director regional, por este, por el burócrata tal o cual. O sea, ha parado un esfuerzo de años, la voluntad de la gente de hacer las cosas bien. ¿Y qué es lo que detiene todo? La incapacidad, la ineficiencia, hay que decirlo también, la corrupción del aparato del Estado peruano. Entonces yo creo que estas iniciativas, en medio de este contexto horroroso que tenemos, de un gobierno que vive de espaldas a la realidad y de un Congreso de la República que está tratando de levantarse todo lo que puede hasta que acabe su mandato y tratar de controlar a la sociedad peruana, en medio de toda esta desgracia, hay cosas que sí se pueden hacer, que la sociedad peruana puede lograr para sí misma. Y una de esas tareas es esta ley de reforma del aparato del Estado. No soy un especialista en el tema, soy como todos un ciudadano que es víctima de esa ineficiencia y esa corrupción del aparato del Estado. Y yo creo que la gente calificada, capaz, que ha trabajado durante años temas de gestión pública, tiene que ayudar a generar esa propuesta. Y yo creo que lo podemos lograr y se lo podemos imponer al Congreso y se lo podemos imponer al gobierno nacional. Y mientras tanto, nos tomaremos el tiempo para decidir qué hacemos. Porque ¿por quién vamos a reemplazar a estos que están ahora? Lo que está claro es que no sabemos. O usted sabe, señora, yo no sé. Sinceramente, yo no sé. En fin, trataremos de encontrar el camino juntos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.